Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco
y Glo,
y nos encanta hablar de muchos temas.
Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
Empecemos.
Hola, están escuchando el episodio 30 del Club del Ketchupcito.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y me encuentro en compañía de mi querida compañera de podcast, Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo vas?
Hola, estoy muy bien, yo estoy muy emocionada porque es nuestro episodio 30. Y justo para el episodio 30 tenemos como unos super invitados.
Sí, tenemos que entrar súper bien con este checklist que hacemos de episodios. Estamos a mitad de segunda temporada y miren, quien siga el podcast ya habrá escuchado a estas personas porque las mencionamos como cada episodio intermedio. Son una grande referencia para nosotros, profesores que conocimos en el máster que hicimos de la UPV, de diseño e ilustración. Y bueno, vamos de una con ellos porque es que estamos, Glo y yo estamos aquí flipando, como dicen acá en España.
Sí, es como de que decía antes que no quiero hablar de nada antes, solo quiero empezar a hablar con ellos.
Así es. Así que bueno, con ustedes nos acompaña Miguel y Cristina.
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por invitarnos, un placer estar aquí con vosotros.
Gracias por venir, en verdad estamos como súper ilusionados porque aparte de que les queremos y admiramos mucho por su trabajo, como dijo Marco, hablamos de ustedes pasando un episodio, entonces nos emociona mucho que estén aquí.
Sí, sí, súper, o sea, de hecho entré ahí con toda la confianza. Es Miguel Giner y Cristina Durán. Los conocimos como profes en el máster que hicimos, como les contaba, y desde ahí en adelante afortunadamente hemos contado con ellos en otras oportunidades, en otras ocasiones. No solamente recibimos de ellos el conocimiento que nos dieron en clase, sino que en cuanto a cuestiones extra sobre la movida de trabajo aquí en España y todo el asunto, nos han ayudado un montón. Y han tenido un montón de trabajo con su estudio. O sea, tenemos aquí en el podcast nada más y nada menos que un par de premios nacionales de cómic. ¡Wow! Háganme el favor.
Es tan gran honor.
Sí, sí. O sea, si yo me pongo como a dar todo el currículum de ellos, sonará pues un par de rockstars, pero en persona son todo lo contrario, son un amor de personas, son súper sencillos y eso es como que lo que de las cosas que más admiro de ellos.
Nos vais a sonrojar.
Sí. Bueno, esto solo es audio, así que pueden sonrojarse.
Vale, vale.
Pero bueno, nada, Miguel y Cris, bienvenidos, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Sí. Aquí en el estudio, para variar.
Sí. Nuestra casa principal, ¿no?
Sí. Sí, bueno, el estudio ahora un poco vacío porque tenemos un estudio coworking, pero claro, con esto de la pandemia están todos teletrabajando y entonces está un poco apagadito el estudio porque estamos solos. Pero bueno, a ver, ¿verdad? Si podemos volver pronto los compañeros.
¿Ha cambiado mucho la dinámica de trabajo ahí dentro del estudio?
Sí, bueno, lo que ha cambiado es eso, que están todos teletrabajando y claro, nosotros estamos acostumbrados al buen ambiente del coworking, que significa, pues eso, tomarte el cafetito con los compañeros y compañeras, pues charlar sobre diversos temas y tal. Y claro, ahora está esto muy silencioso. Entonces, la verdad es que lo echamos de menos, la verdad.
Echamos de menos hablar del último capítulo de tal serie, de
exacto,
tal película, que es lo que más hablamos.
Claro, es un ambiente buenísimo. Cuéntenos entonces, para quienes todavía no conocen un poquillo de ustedes, ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Y qué es esto de la grúa estudio de la que estamos hablando?
Ostras, eso hay que remontarse,
remontarse a hace más, casi 30 años, casi
30,
¿no?
Años.
Del 94.
Sí.
Una sinopsis, entonces, ya que Miguel es tan bueno con los guiones.
Bueno, el 90 el fanzine, o sea que puedes empezar por ahí.
Sí. Bueno, pues nosotros estudiamos Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Y nos conocimos a raíz de un fanzine que empezamos a montar unos amigos y alguien en clase nos comentó, ahí hay una chica que dibuja cómics.
Una.
Hay la única chica que dibuja cómics, sí, sí, en toda la facultad.
No, de la promoción en la facultad había más. Pero del curso sí que era la única.
Bueno, la cuestión es que yo me acerqué a Cristina y le propuse participar en el fanzine y bueno, desde el principio dijo que sí. Y ahí empezamos un poco a conocernos y a hacer nuestros cómics, cada uno hacía sus cómics. Yo también dibujo, aparte de guionista. Y bueno, después de cuando acabó la facultad, pues el grupo que llevábamos el fanzine, que se llamaba No Aparcar, Llamo Grúa, decidimos montar un estudio de ilustración sobre todo, aunque al principio también hacíamos animación, y montamos un estudio al que le llamamos La Grúa Estudio. Y luego con los años, los dos compañeros que estaban con nosotros, Robin y Alberto, uno se fue a Barcelona por amor y el otro se fue a Madrid por trabajo. Y entonces al final el estudio nos lo quedamos Cristina y yo como La Grúa Estudio. Y empezamos.
Sí, bueno, al principio de todo nos llamábamos Grúa Graphics, realmente, porque era en valenciano, pero como siempre teníamos que explicar cómo se tenía que escribir.
Sí, la gente lo ponía en inglés.
Exacto, decíamos Grúa Graphics y lo ponía con PH en vez de ponerlo y tal. Entonces, como llegó un momento que era casi imposible que nadie lo escribiera bien, pues dijimos, bueno, pues la Grúa Estudio, ¿no? Pero eso, se llama la Grúa, que nos lo pregunta muchas veces por eso, por el nombre del fanzine.
Sí, ahí empezamos a hacer ilustración sobre todo y hacíamos un poquito de cómic en el Kamakuk y algunas cosas, sí, pero no hacíamos...
Sí, pero que en el fanzine sí que hacíamos cómic.
Sí, pero yo en el estudio, cuando montamos el estudio sobre todo nos dedicamos
y libro de texto.
A buscar trabajo. Uh-huh. En aquella época había muchísimo trabajo en libro de texto, se pagaba muy bien y bueno, pues estuvimos un montón de años trabajando sobre todo en ilustración. Y la verdad es que no cumplimos casi 40 años, no nos metimos en...
Nos metimos en lo que realmente queríamos, que era hacer cómics. Porque sí, porque lo curioso ha sido eso, que ambos nos metimos en la facultad porque queríamos hacer cómics, pero sí que la vida nos llevó un poco, pues eso, entre los primeros años en dibujos animados y luego en ilustración, sin querer te vas metiendo en la dinámica del día a día, de encargos y tal. Y entonces, sí, llegó un momento que hacíamos prácticamente ilustración o cómic por encargo. Entonces, lo que es la obra personal la dejamos un poco abandonada. Yo confieso siempre que había perdido un poco la esperanza de poder, porque yo siempre he querido ser dibujante de cómic. Entonces, llegó un momento que dije, bueno, estoy bien haciendo ilustración, pero eso, no pensaba que acabaría realmente consiguiendo ser autora de cómic, ¿no? Hasta que un día me convenció. Y me dijo, no, hay que hacer un proyecto personal. Cosa que le agradeceré toda la vida, porque eso fue hace como 11 o 12 años y no más. Cuando empezamos hace 14 o 15 años fue cuando dijo, no, queremos hacer cómic, hay que hacer cómic. Y ahí estamos.
Realmente. Y todo lo que ha salido después de eso.
Sí, exacto, sí. Fue también coincidió que la idea que teníamos nosotros de hacer cómic en España era muy difícil y hasta que no apareció todo el movimiento de novela gráfica con Maus y Epiléptico y álbumes y obras así, ¿no? Y luego aparece ya Arrugas y María y yo aquí en España. Uh-huh. Era más difícil encontrar que los proyectos que nosotros queríamos hacer, alguna editorial se interesase, ¿no? Entonces digamos que nosotros entramos también con toda esta ola de novela gráfica que bueno, las editoriales estaban más abiertas a proyectos con un contenido más adulto o más comprometido, no tan juvenil, ¿no? Uh-huh.
De todas maneras, sí que es cierto que aunque, o sea, nuestro primer cómic, Una posibilidad entre mil, salió después de Arrugas y de María y yo, lo curioso es que sí que había, o sea, salió después porque somos más lentos, pero fue gracioso porque habíamos empezado a trabajar a la vez, o sea, yo creo que hubo como una conjunción de astros o algo así, ¿no? Porque cuando nos decidimos hacer Una posibilidad entre mil, yo me acuerdo que a mitad de hacer el libro, conocí a Gallardo y Gallardo me dijo, yo estoy haciendo un libro también sobre mi hija. Fue también cuando salió Arrugas, es decir, que como que empezamos los tres a la vez, ¿vale? Ajá. Pero sí que es verdad que el hecho de que ellos consiguieran publicarlo primero, a nosotros siempre hemos dicho que sí que nos ha beneficiado, porque ellos ya llevaban como una trayectoria en el mundo del cómic y el hecho de sacar ese par de obras con esas temáticas, luego llegar nosotros, que en el mundo del cómic ahí todavía no éramos conocidos, como esos dos libros habían funcionado muy bien, pues los editores sí que se atreven más a publicar ese tipo de historias, ¿no?
Claro.
Entonces fue como una conjunción extraña, pero sí que es verdad que el que ellos publicaran antes, a nosotros siempre hemos dicho que pensamos que nos abrió muchas puertas, ¿no?
Chévere. Sí, va abriendo camino también, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que se contagia un poco las ganas de armar proyectos cuando uno ve colegas que a la par de uno como que se atreven. Siempre hay uno que tiene que romper el hielo.
Sí, sí, exacto. Sí,
bueno,
sí.
Y hay que mencionar, Arruga, del que hablan, es el de Paco Roca, ¿verdad?
Sí.
Bueno, uh-huh. yo no sabía, pensé que Arrugas, de hecho, había salido un poco después.
No, Arrugas salió, eso, cuando estábamos a mitad de hacer una posibilidad, salió Arrugas. Sí, más o menos.
Uh-huh. Sí, además es que una posibilidad...
tardamos 4 años.
Cinco. Nos costó mucho de hacer porque el tema, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Es sobre nuestra hija que tiene parálisis cerebral y cómo lo vivimos los padres desde el principio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, era una historia que nos obligaba a recordar mucho, con mucho detalle, cosas que preferiríamos que no nos hubieran pasado, la verdad. Entonces, claro, meterte de lleno en unos recuerdos que casi quieres olvidar, pues te cuesta mucho de ponerte a escribir. Había veces que yo me acuerdo que me ponía a escribir y había días que según lo que tenía que escribir no lo podía escribir porque directamente rompía a llorar, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Cristina, ¿no? Le pasaba el guión y me decía, mira, hoy no puedo dibujar esto. Lo dibujaré la semana que viene cuando mi cuerpo pueda aguantar ponerme a dibujar eso, ¿no? Entonces nos costó pues 3 o 4 años.
Sí, pero sí que es verdad que fue como un punto de inflexión, ¿no? O sea, el hecho de todo lo que pasó con nuestra hija, que todo el mundo nos animaba a contarlo, ¿no? Decía, no, pero contarlo en cómic es lo vuestro y tal, ¿no? Entonces, el momento en el que, eso, en el que Miguel tomó la decisión y consiguió convencerme a mí, que le costó bastante, pues, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Que el nacimiento de Laia fue un antes y un después en nuestras vidas, pero luego la decisión de hacer el libro y de publicar el libro fue un antes y un después en nuestra vida profesional, ¿no? O sea, fue el punto de inflexión, o sea, el punto, lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? El de dedicarnos principalmente a la ilustración, a que a partir de ahí ya ha sido al revés, ¿no? Ha sido principalmente cómic, ¿no? O sea, que...
Y a obra propia, ¿no? O sea, antes de este libro, ¿se dedicaron a hacer cosas como bajo pedido?
Sí.
Sí,
encargo principalmente.
Sí. Bueno, yo hacía, para una revista que se llama Kamaku, de aquí de Valencia, hacía un par de páginas cada 2 meses, creo que salía, y que se me olvidaba que las tenía que hacer y luego me llamaba el editor y ¿tienes las páginas? Yo, sí,
pero no
sí.
No lo digas, que te va a oír.
Y las hacía en 2 o 3 días las tienes y las hacía corriendo en 2 o 3 días. Y la verdad es que me sirvió muchísimo para solucionar problemas que luego me han servido en las obras mías, de adquirir oficio, de saber dónde dejar las cosas colgadas para que luego el lector pase de página, cómo resumir cosas, qué imagen utilizar, qué plan utilizar según lo que vas a contar. Entonces me sirvió un poco de escuela porque estuve como 7 u 8 años, creo, recordar, dibujando esas 2 páginas cada 2 meses para Kamakuk.
Wow.
Y luego teníamos otras cosas de encargo con Abaku.
Sí, con la Asociación de Consumidores uh-huh. también hicimos varios cómics y tal, sí. Uh-huh. Sí, pero eso era todo de encargo. La obra personal estaba, pues lo que comentábamos, ¿no? Que como siempre tiene, sobre todo la primera, claro, tienes que depender de horas extras y tal. Entonces, claro, nunca, como que nunca encuentras el momento, ¿no? Es decir, siempre lo vas aplazando porque vas haciendo primero los encargos, ¿no? Hasta que por fin eso nos decidimos hacer una posibilidad. También lo que hicimos fue que fue el primer año del concurso de FNAC Sin Sentido, el que es ahora FNAC Salamandra. Entonces, claro, al haber un concurso con unas fechas, eso sí que nos ayudó un poco, pues, como para ponernos en marcha, ¿no? Decir, bueno, va, uh-huh. vamos a hacer las primeras páginas, vamos a hacer el dossier, vamos a plantear el proyecto. Y eso, teniendo una fecha fija, ¿no? Entonces,
Y una motivación.
Entonces, claro. Eso nos vino muy bien. Entonces, nada, nos lanzamos, lo hicimos y no ganamos el concurso, pero bueno, fue estupendo igualmente porque en el se quedó como entre las finalistas y el editor de Sin Sentido, Jesús Moreno, se fijó en el proyecto. Y recuerdo que un mes y medio después o algo así de que se fallara el concurso, que nosotros seguíamos haciendo el libro tranquilamente, diciendo, bueno, no hemos ganado, pero lo seguimos haciendo. Y aún recuerdo el día en el que llegué al estudio, que además había tenido un mal día, y llegué, me senté al ordenador y de repente vi el correo electrónico de Jesús Moreno explicándonos eso, ¿no? Que le había gustado el proyecto y que aunque no había ganado, que quería que nos reuniéramos con él en Madrid para hablar de su posible publicación. Y yo, o sea, recuerdo la sensación de que me temblaron las piernas. O sea, Dios
mío. Claro.
¿Y saben qué pasó con la persona que ganó, ganó?
Sí, sí, claro. Sí, sí, Jorge González.
Jorge González, argentino.
Sí. Y nada, sí, Jorge, claro, él ganó el premio, era Fuelle, ¿no? Uh-huh. Con la obra Fuelle y nada, sí, el que gana el concurso lo publica, sí, y eso. Pero que vamos, que estuvo muy bien que el editor quisiera también publicar el nuestro, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y bueno, y la verdad es que fue muy emocionante. Entonces yo fui a Madrid, me reuní y muy bien, todo muy
y
bien.
Y a partir de ahí...
Y hasta hoy. Hasta
bueno, y entonces ustedes... Comienza con proyectos personales. Esto como que les abrió ya a cuenta suya qué proyectos hacer, ¿no? Pero, ¿cómo pasa uno o cómo se mide uno a apostarle a sus propios proyectos? Porque, claro, muchos de nosotros tenemos muchas cosas en mente siempre, historias que contar, pero ¿cuál creen ustedes que han sido como la clave que les dio la aprobación de, vale, vamos a apostarle a esto, a... Y de pronto rechazar alguna otra cosa que saliera de pedido o cosas así.
De pedido rechazamos pocos.
Sí. Bueno, ahora más.
Lo hicieron a la par totalmente.
Sí. Pues no sé, la verdad es que yo desde el principio, cuando lo vivía y me intentaba poner en posición de lector o espectador, ¿no?
Ajá.
Veía que la historia de Laia era una historia muy potente, ¿vale? Yo soy muy, muy, ya lo sabéis, muy cinéfilo, uh-huh, y muy lector, y intuyes más o menos cuando una historia que vives o que te cuentan, piensas que de ahí va a salir un buen cómic, ¿no? Y yo ya intuía, desde que estaba en el hospital y tal, ya intuía que podría ser una buena obra, ¿no? Entonces, a partir de ahí tienes mucho ganado, ¿no? Porque lo que te queda es intentar confiar en ti mismo a la hora de cómo lo construyes y cómo lo montas, uh-huh, para que eso sea luego atractivo de leer, ¿no? Porque es muy posible que tengas una historia muy, muy buena, pero no seas capaz luego de transmitirla, uh-huh, a un formato que sea agradable de leer, ¿no? Y bueno, yo confiaba un poco en... Voy a echarme flores a mí mismo.
Por favor.
No tengo abuelas. Digamos que todo ese bagaje que tenía de cine y de lecturas de cómics y lecturas de libros, pensaba o tenía fe en que me habían dado un pozo narrativo detrás que creía que lo podía aplicar luego a la hora de hacer el cómic, ¿no? Y bueno, confié un poco en eso y en el dibujo de Chris, evidentemente, y tiré un poco para adelante... Todo con mucha intuición, ¿vale? De todo lo que explico en clase de fórmulas y trucos y todo eso, creo que vino a posteriori de una posibilidad entre mil, ¿no? Cuando hice una posibilidad entre mil, había mucho de intuición detrás, que luego he visto que se cumplía, ¿no? La intuición iba bien. Entonces era un poco de confiar en todo ese bagaje narrativo que tenía detrás de tantísimos años.
En lugar de estudiar el libro, sabías estudiar en el cine.
Sí, bien. Sí. Claro. Yo en la época de la facultad era de ir a la Filmoteca dos o tres veces por semana, cine cuatro veces por semana. Entonces era un ratón de cine y de filmoteca.
Pero es bueno igual, porque muchas veces te pueden decir que ver una película puede ser perder el tiempo, pero nada que ver, porque te está nutriendo de muchas otras herramientas que las vas a usar eventualmente.
Uh-huh. Sí, absolutamente. Y yo recuerdo que mi padre, cuando estaba viendo películas, me lo decía, ¿no? No, no pierdas tiempo con eso, no sé qué. Cuando te veía con un libro, ¿no? También son personas de otra época, ¿no?
Claro.
Y yo siempre se lo decía, le decía, no, no, es que esto es bueno para mí, para lo que estoy estudiando y para mi carrera y tal, ¿no? También hay que decir que mis padres son muy cinéfilos también, que es decir, todo lo que me viene de cinefilia me viene por familia, ¿no?
Por herencia.
En casa se consumía muchísimo, muchísimo cine siempre. Creo que de todos los amigos del colegio, esto va a sonar súper, súper abuelo, pero lo voy a contar igual. Claro, nosotros cuando éramos niños, nosotros apareció el vídeo.
Video de
VHS.
De VHS,
y yo recuerdo que de mis amigos, de todos mis amigos, el primero que tuvo un vídeo VHS fui yo.
Entonces,
quedábamos los viernes por la tarde para ver películas porque era el único.
Porque las podías ver varias veces, ¿no?
Exacto, era el único que tenía vídeo.
¡Guau! Wow, menudo tiempo.
Sí.
Claro, los años 80.
Claro. Sí, yo quería comentar respecto a lo de hacer obra personal y tal. Yo sí que es verdad que, bueno, cuando estábamos eso en la época de la facultad haciendo el fanzine, pues claro, hacíamos nuestras historias cortas y cada uno se hacía pues su guión, su dibujo y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que a mí me pasaba un poco que yo no me veía capaz, es decir, me veía más capaz de dibujar, pero a la hora de narrar una historia larga, es decir, historias cortas sí que me manejaba, ¿no? Uh-huh. Pero veía que yo sí que no tenía la suficiente formación a nivel de narrativa como para construir una historia larga, ¿no? Y que funcionara, ¿no? Entonces, pero claro, por otro lado también, cuando eres más joven quieres hacer las cosas tú, que eso es así, ¿no? Entonces claro. Era como que yo quiero ser autora, yo no sé qué tal. Entonces, claro, sí que es verdad que llegó un momento en que me di cuenta, dije, bueno, si Miguel Ángel controla más de narrativa y yo no controlo de narrativa, pues realmente igual hacer una combinación, es decir, que no hace falta que haga los cómics yo sola, es decir, igual trabajar en equipo es bueno para el libro porque va a enriquecer el libro, es decir, claro. si lo hago en equipo, pues va a estar mejor contado que si lo hago yo sola, que era consciente de que me faltaba, ¿no? Que no iba a ser capaz, ¿no? Entonces, ese momento en el que fui capaz de quitarme la cosa esa que tienes de... Yo quiero hacer mis obras, dije, oye, pues no, si por el bien del libro trabajar en equipo va a ir bien, pues vamos a probar, ¿no? Y luego, pues mira, ha funcionado la cosa. O sea, que bien, no me arrepiento.
Sí, porque suele haber en el medio, sobre todo en ilustración, desde mi experiencia, como un apego bastante fuerte a la obra que uno hace, ¿no? Y a veces como que de pronto no calan tan bien otras opiniones o metidas de mano extra en lo que uno hace. Entonces está muy bueno cómo lograron ustedes establecer esta sinergia de trabajo donde Miguel se encarga de la narrativa y por supuesto Chris con la ilustración ahí a tope.
Uh-huh. Ahora ya discutimos menos, pero al principio discutíamos más.
Les iba a decir, es como la pareja perfecta personalmente y laboralmente.
Bueno, también tenemos nuestras cositas, como todo el mundo.
Claro. Es que es una cuestión, ¿no? Una cosa es el compañero de trabajo que tú ves durante las horas de trabajo y luego vas a casa y ya estás con tu rollo. Y otra cosa ya es volver a casa y seguir con el compañero de trabajo al lado.
La verdad es que lo mezclamos todo mucho, yo creo.
Sí.
Sí, está todo muy mezclado. De hecho, cuando estamos en época de hacer un cómic personal nuestro, como nos obsesiona mucho a los dos, nuestra pobre hija Selam se harta un poco porque no hablamos otra cosa en las comidas, en las cenas y tal. Entonces intentamos separarlo un poco para que la pobre no acabe harta.
Sí, y luego hemos establecido como un protocolo. De seguridad.
Sí, a partir del segundo o tercer libro.
Sí, porque para no discutir, entonces, si discutimos, por ejemplo, de temas narrativos, ajá, la última decisión es mía, y si discutimos sobre temas gráficos, la última decisión es de Cristina.
Ah, mira, qué buen plan.
Claro, es una forma de no discutir, es decir, bueno, pues al final se hace de esta forma porque el que más controla de este tema soy yo y se hace de esta forma porque la que más controla eres tú, ¿no? Y entonces, desde que lo establecimos, la verdad es que ya no hemos discutido.
Sí, hombre, sí que discutimos, quiero decir, que subes el tono de la voz un poquito, ¿no? De, pues es que esto lo quiero hacer así, por esto, por esto y por esto. Pero sabiendo que eso, que si es una cuestión de narrativa, pues... Es él y si no, pues yo, ¿no? Entonces,
todo esto dicho desde que nuestras discusiones, pues las podéis imaginar. Levantar la voz es subir, creo que medio tono.
Sí, no. Tranquilos. No, pero sí que es verdad que a veces, pues eso, parece que estás discutiendo, pero sí. no estás discutiendo, estás simplemente desahogándote de decir, ostras, es que ya sé que tú dices que esto es mejor, pero a mí no me convence porque no me convence, ¿no? Sí, pero bueno.
Más vehemente y ya
sí,
está.
Sí, ya está.
Claro. Ahí están, acabamos de escuchar un montón de pro tips para el trabajo en equipo. O sea, fíjame que mejor prueba de trabajo en equipo no hay otra sino de trabajar con tu pareja, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que hay que, a ver, la clave es el diálogo constante, hablarlo sí. todo, porque al final lo más difícil es la conciliación con la vida familiar. Eso
claro.
Es el tema más complicado. De hecho, mira, precisamente lo estábamos comentando esta mañana, ¿no? Que nosotros, las discusiones así a nivel personal que hemos tenido más encendidas, entre comillas, son siempre por la distribución de las tareas y eso que lo tenemos todo súper repartido, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estamos en un proyecto, pues bueno, tienes la ventaja de que como el uno siempre sabe lo que le falta al otro por hacer, porque claro, como el proyecto es conjunto, entonces, claro, pues las épocas que Miguel está escribiendo, pues a lo mejor estoy yo más con las niñas y tal, pero las épocas que Miguel sabe que tengo un montón de páginas que dibujar, pues Miguel se ha pasado veranos ahí con las niñas en la calle o en la plaza o lo que sea, porque yo tenía que hacer horas y horas, ¿no? Entonces, es un poco equilibrar, que sabes que hay temporadas que uno tiene que currar más que el otro, entonces lo bueno es que sabemos el trabajo que le queda al otro. El problema viene cuando tenemos los dos mucho trabajo, que es cuando nos ponemos más nerviosos.
Claro. ¿Cómo separar las tareas de la casa con las tareas de la oficina?
Exacto. Aquí la clave es eso, repartírselo todo mucho, si no sería imposible.
El diálogo, no quedarte nada dentro, hablarlo todo. Creo que es el secreto de cualquier relación, ¿no?
Sí, sí.
Tanto de pareja como de amistades, no quedarte... Si hay algo que te ha molestado... Hay que decirlo y expresarlo siempre con educación y bien, pero sí que hay que comentarlo. Bueno, yo quería comentar una cosa. Lo curioso es que Cristina y yo trabajábamos juntos 8 años ya antes de ser pareja.
Que eso hace mucho.
Entonces,
muy buenos amigos, que eso es muy importante.
Ahí está el secreto. Entonces, digamos que ya funcionábamos trabajando juntos, porque yo recuerdo que a veces hacía las acuarelas de Cristina, dibujaba y hacía las acuarelas, o compartíamos algunos de los trabajos. Entonces, digamos que ya teníamos cierto hábito de trabajar juntos en ilustración antes de quedarnos al cómic y de ser pareja, ¿no? Con lo cual, digamos que cuando fuimos pareja, formalizamos la parte afectiva,
pero la otra ya estaba.
La otra ya estaba funcionando, ¿no? Con lo cual, acabamos de encajar un poquito más las cosas y ya está.
Sí, no, y yo también contestamos aquí en plan íntimo total. Yo contar también que claro, mis padres también eran químicos los dos, pero también trabajaron juntos toda la vida. Entonces, para mí ha sido algo que he visto en casa, que he visto algo muy normal, es decir, que los he visto...
Entre ellos había química.
Pues eso, entonces para mí era muy habitual, pues lo que he contado que nos pasaba a Miguel y a mí con nuestra hija, me pasaba a mí en mi casa, ¿no? Que mis padres cuando estaban, eran los dos además investigadores y tal, y les encantaba su trabajo también, entonces se ponían muchas veces a lo mejor en la comida o en la cena, ¿no? A hablar de cosas de trabajo y estaban entusiasmados y tal, ¿no? Entonces para mí era algo como muy natural, ¿no? Es decir, el trabajar con la persona con la que convives, ¿no? Porque la había vivido en mi casa.
Claro.
¿Y cómo sales de padres químicos y científicos dedicarte completamente a algo diferente, a una carrera creativa?
Pues mira, yo siempre digo que yo he tenido una fortuna increíble con mis padres, porque mis padres han sido siempre súper abiertos y súper tolerantes en ese sentido, porque siendo los dos científicos, pues eso, los dos químicos, luego mi hermana mayor... hizo filosofía, la segunda biología, yo bellas artes y la pequeña periodismo. O sea, cada una cosa completamente distinta, ¿no? Pero siempre, como ellos tenían una profesión que les apasionaba, tuvieron muy claro desde el principio que uno tiene que hacer lo que le gusta.
Uh-huh.
Entonces, nos han apoyado siempre a las cuatro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo eso lo he agradecido siempre, porque yo he querido dibujar desde pequeñita, o sea, desde que mi abuelo me compraba los tebeos los fines de semana. Y ha sido siempre mi obsesión, los cómics. Y me han apoyado siempre, siempre, siempre. Entonces, para mí, eso es muy importante, porque sí que oigo de muchos compañeros y compañeras que no ha sido así. Incluso hoy en día hay muchos padres y madres que no lo consideran es una profesión, ¿no? Cuando en mi casa, ya te digo, apoyo 100%, ¿no? Entonces, eso. Vean, mis padres eran de mucha mente abierta. También viajaban muchísimo por trabajo, que eso también hace. Sí, y también apoyaron desde un principio, pues cuando yo pedí el Erasmus, que me fui a Londres, tal, no sé qué. Quiero decir, siempre han apoyado que viajáramos, que conociéramos mundo. Quiero decir, que en ese sentido, vamos, mis padres, chapó.
Y ahora otro dato viejuno. Cristina fue de la primera generación de Bellas Artes que se fue con el Erasmus.
Eso, sí, eso.
¡Ah, wow!
Sí, de Bellas Artes de Valencia, porque el Erasmus sí que existía unos años antes.
Ajá.
Pero es que además lo recuerdo perfectamente, un amigo mío, José María, que se movía mucho también, de repente me dijo, oye, que han salido unas becas que se llaman Erasmus y tal, y tal, y yo, además me acuerdo que ni lo consulté con mis padres ni nada, me bajé a secretaría, lancé la inscripción, dije, ah, pues yo me voy, ¿sabes? Y luego llegué a mi casa y dije, oye, que he pedido una beca que se llama Erasmus y tal. Ah, muy bien. Y mis padres, claro, ya me apoyaron, ¿no? Y entonces fue el último año de carrera, pues eso, estuve 6 meses en Londres, que ahí también tuve la fortuna que eso, como mis padres, eso, como habían viajado, se habían empeñado mucho en que estudiara inglés. Y, o sea, que yo me quejé durante mi adolescencia de ir a la Academia de Inglés después del cole, me quejé mucho, mucho, mucho. Pero luego se lo agradecí porque gracias a que sí que tenía título de inglés, como eso iba por puntos o no sé qué, podías elegir el país. Claro. Entonces, gracias a tener nivel de inglés, pude elegir Londres en lugar de otras ciudades, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien. Pero sí, la primera generación de Bellas Artes, sí.
Sí, es que yo sí pienso, bueno, nosotros no tenemos Erasmus, que yo sepa, no. Pero sí hay muchos programas de intercambio a través de la universidad. Y mucha gente lo hace porque sí siento que es algo muy importante de, como de tu experiencia de crecimiento humano, poder viajar y conocer gente de otra cultura y de, no sé, otras costumbres completamente diferentes. Y te abre mucho los ojos y mucho las puertas a nuevas experiencias.
Sí, sí, yo creo que te abre la mente y yo creo que debería hacerlo todo el mundo, ¿no? Y es lo que tú dices, es más una cuestión de crecimiento personal, porque la única pega que tuve yo con mi Erasmus, pero porque eran los primeros años y eso, y todavía no lo tenían muy, muy bien montado, era que claro, nosotros estábamos en Bellas Artes y entonces era compatible con la escuela de Fine Arts de allí, ¿vale? Ajá. Pero allí han dividido Fine Arts por una parte y en otra parte había una facultad que era de ilustración, cómic y animación.
Wow.
Entonces, claro, cuando yo llegué allí, a mí me llevaron a Bellas Artes de allí, es decir, escultura, pintura, vídeo, fotografía y tal, pero claro, cuando fui a visitar el otro campus, que estaba lo mío, es decir, lo que yo quería hacer, que era cómic, ilustración y tal, claro, al principio sí que me pareció muy frustrante porque no podía ir a clase allí, porque claro, no era compatible, ¿no? Entonces, nada, pregunté y tal, pero claro, decían, no, es que si no, no te van a convalidar luego el curso y no puede ser, ¿no? Entonces, claro, sí que me quedé un poco así porque podía haber aprendido muchísimo más, pero bueno, al final opté por lo que comentábamos, ¿no? Por la experiencia personal y lo que hice en la Facultad de Bellas Artes fue sobre todo, como a mí siempre me ha gustado también muchísimo la fotografía y el vídeo, entonces. Y bueno, teníamos laboratorio aquí, revelábamos en blanco y negro y todo, con las cubetas y tal. Entonces me dediqué sobre todo a fotografía y también fue una experiencia, la verdad, bastante, bastante chula.
¿No te colabas de pronto a la facu de cómic?
Es que fui un día solo, pero es que me deprimí tanto de no poderme quedar en la clase. Claro, es que no podía entrar en las clases, entonces sí que estuve ahí en el campus, estuve ahí cotilleando un poco y entonces lo que sí que hice fue decirlo en la facultad, ¿no? Decir, a ver si podéis llegar a, no sé si luego años después lo conseguirían, supongo que sí, digo, hacerlo de forma que la gente que necesita más este otro campus que pudiera ir, ¿no?
Claro.
Lo que sí que recuerdo de esa visita a ese campus es que entré en la papelería de allí y me compré una carpeta tamaño A3, para llevar los originales de estas con cremallerita, con
es la tal, que llevo a clase.
Claro, que es la que llevas a clase. Ah. Pues me acuerdo que barata no era, pero dije, bueno, es que estas carpetas, o sea, yo en España no las había visto, ¿no? Porque claro, son de estas anti lluvia y anti todo, o sea, una carpeta súper fuerte. Bueno, pues ahí está, o sea, tiene 30 años.
¡Wow!
¡Ay, qué bien!
Le tengo un amor a esa carpeta porque me lo compré en la facultad.
Sí, sí, recuerdo que Miguel llevó a clase sus trabajos para mostrarnos y sí, sí la recuerdo. ¡Wow! 30 años, madre mía.
30 años tiene esa carpeta compradita en Londres, sí.
Bueno, uno siempre es como muy apegado a los productos de arte, ¿no?
Sí.
A veces de más. Cuando se acaba la tinta del rotulador y estás como, pero es que me sirvió tanto tiempo y es tan bonito.
Sí, es cierto.
Y bueno, volviendo a añadir un poco a lo que contabas, Chris, de tu intercambio en Londres, también mi intercambio me convalidaron una de las clases. De todas las que tuve que coger allá, pero a la final fue como, no me importa, por último, entre comillas, pierdo un semestre, pero gano muchísimo más.
Exacto.
Entonces, la verdad no me importó que solo me convaliden una clase.
Wow. Es que son grandes experiencias lo de ir a otro lugar, y precisamente es como de las cosas que nos llevó a hacer este podcast también con Glob, y era contar cómo iba el rollo de vivir la experiencia de estudiar afuera. Nosotros viniendo de Latinoamérica, Glob de Ecuador y yo de Colombia. Hoy en día sí que es muy común esto de que tengas la oportunidad de viajar y salir y encontrarte otra experiencia fuera del país. Pero claro, en tiempo atrás sería como muy complicado. Y sobre todo, si estamos hablando de cuestiones de arte, yo recuerdo que, bueno, vine aquí con mi dinero y mi familia me ayudó. Pero buscar becas en cuestiones netamente de arte es mucho más difícil que, por ejemplo, otras ramas como ingenierías o cosas así. O sea, creo que por lo menos en Colombia hay muy poca ayuda y muy poca apuesta por becar a chicos con cuestiones relacionadas al arte.
Sí, eso es así. Y de hecho aquí, quiero decir, yo por ejemplo el Erasmus, también pude irme también porque mi familia me ayudó, porque sí que la cantidad que daban para irte no era suficiente en absoluto. Quiero decir, que la beca era más que, pues eso, todo el papeleo y que te convalidaban y te daban una pequeña cantidad, pero vamos, sí que pude irme porque mis padres me echaron una mano también.
Y en aquella época la diferencia entre Inglaterra y España,
sí,
a nivel de dinero, de moneda, era muy grande.
Tengo una anécdota que contar al respecto de que no hay apoyo para las carreras artísticas, porque antes de venir acá yo estaba buscando entre algunos programas de máster y eso, y fui a una feria y estaba un stand de becas que da el gobierno. Entonces me acerqué y ahí el chico me dijo, ¿qué quieres estudiar o qué estudiaste? Y yo le dije diseño gráfico. Y me dice, no damos becas para esas carreras. Solo damos becas para carreras relevantes en la sociedad.
¡Madre mía!
¿Cómo que no hay relevante en la sociedad el diseño o la ilustración o el arte en general? Ay, me insultó tanto esa respuesta.
Yeah. Pues sí, la verdad.
Espero que en algún punto de la vida lo cambien, pero qué fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte.
Sí, yo de hecho es una cosa que he comentado, a veces lo he hablado con Marco, que los años, todos los años, al principio no tanto, pero a partir del tercer o cuarto año viene muchísima gente de Latinoamérica al máster. Y lo he hablado mucho con Marco. Normalmente cuando tengo 10, entre 5 o 12 alumnos que vienen de Latinoamérica, sé que va a ser un muy buen curso. Porque sí, porque venís con muchísimas ganas de... Sé que os ha costado muchísimo, o bien porque te lo has pagado tú, o te lo han pagado tus padres, claro, o bien porque la beca que has conseguido te ha costado muchísimo de conseguir. Uh-huh. Y sé que venís con muchísimas ganas de aprender, ¿no? Entonces, tener una clase donde hay 10 o 12 alumnos con muchísimas ganas de aprender, contaminan a los demás, ¿no? Contaminan positivamente a los demás, ¿no? Con las ganas, ¿no? Y siempre que tengo gente de Latinoamérica, siempre me funciona muy, muy, muy bien el curso. Y suelo siempre tener muy buena relación luego con casi todos, ¿no?
Sí.
Aquí un ejemplo.
Aquí un ejemplo, exacto.
Claro. Lo hemos hablado antes incluso, porque sí notamos eso, de que hay mucha diferencia entre estudiantes de aquí de España a los que venimos de Latinoamérica. Claro, los de España, muchos a veces incluso entran al máster ni bien acaban su carrera, ¿no? En cambio, los de Latinoamérica, claro, hay que trabajarle un poco más, y por la misma razón también llegamos como un poco más untados del medio y sabemos como qué otras cosas aprovechar. Uh-huh. Y eso más la experiencia y la fiebre de ¡wow! Estoy en España, estoy en Europa. Yo tengo mucho a lo que tú quieres aprovechar.
Sí, para los de aquí es una continuación, ¿no? Y los de Valencia ya, que siempre hay de todo, evidentemente, no puedo generalizar, pero los de Valencia es como la continuación de colegio, instituto, facultad, máster, todo seguido, ¿no?
Ajá.
Que también me pasa mucho con la gente que viene de otras provincias de Valencia, de País Vasco, Sevilla o...
Son provincias fuera de Valencia.
Fuera de Valencia, perdona, sí, fuera de Valencia. Que también vienen también con muchísimas ganas de aprender, ¿no? Un poco por lo mismo, ¿no? Porque les ha costado, se tienen que buscar un piso aquí donde convivir y donde buscarse la vida. Quiero decir, ahí hay muchas cosas que obligan a madurar bastante más rápido que pues, los que continúan con la dinámica de instituto, facultad, máster.
Sí, aunque bueno, hay de todo.
Y de todo, evidentemente, sí, y de todo. Sí, sí, sí.
Bueno, me gustaría avanzar un poco en la historia de ustedes e irnos un poco a la razón del por qué ahora son título de cómic nacional.
Aquí lo bonito es que cuando nos conocisteis no lo éramos y ahora podemos decir que lo somos. Sí. Es decir, que lo habéis vivido con nosotros.
Sí, sí. Encima, a mí me pasó que, claro, cuando recuerdo que hubo una visita de firmas que hicieron ustedes en...
En Pepita Lumier, ese.
Ah, en Pepita, ajá. Sí.
¿Estás hablando de ese o de otro?
Sí, esa. Es que ese día, justo como lo fuimos también, estaban ustedes en una firma de libros. Y Glo y yo, obviamente, como buenos fans, nos tomamos nuestros libros. Ahí nos firmaron y me quedé yo con la copia del día 3 firmada. Y pasó entonces el Premio Nacional de Cómic y ya está. O sea, la obra para mí cargó como mucha importancia. Por eso, ¿no? Porque dije, wow, estoy así cerca de estos premios nacionales y los conozco y son súper queridos conmigo y tengo ya la obra firmada. O sea, como que cambia mucho el nivel. Ya había yo pues hablado con, sobre todo con Chris, de lo que veía yo en la obra, pero está muy chévere cómo trasciende ya, cómo logran ustedes ver el impacto realmente que han logrado, porque bueno, el que lo publiquen ya es un gran paso. Luego ya como la gente empieza a hablar de ello y eso, sé que cuando publicas, pues hacen como una gira de muestra, digámoslo, gira de medios, no sé si se le llama igual. Y,
de promoción, sí.
Uh-huh. Pero claro, luego pasa en el 2019 Premio Nacional de Cómic. ¿Cómo llegaron ustedes ahí o qué los catapultó ahí?
Bueno, que esas cosas son...
No dependen de ti, ¿no?
Claro, no dependen de ti, exacto. Quiero decir que nosotros que hemos estado en muchos jurados, no solo del Premio Nacional y de otros premios, siempre un premio es un equilibrio como muy, muy delicado, ¿no? Es decir, que primero de todo, obviamente, la obra tiene que tener calidad suficiente, uh-huh. Pero que el premio se decante por una obra o por otra, a veces es por un simple comentario, a lo mejor, de una de las personas del jurado, ¿no? Es decir, que como son varias personas con opiniones diferentes, o sea, hay una línea muy fina entre... ganarlo o no ganarlo, ¿no? Es decir, que realmente se tienen que conjugar pues una serie de sí, factores,
porque
¿no?
Aquel año estaba el de Universo, claro, de Montes, que si lo hubiera ganado hubiese sido,
claro,
merecidísimo.
Que, sí, uh-huh. Sí, que yo pensaba que iba a ganar Montes, ¿no? Entonces, cada año hay dos o tres obras que realmente piensas que son merecedoras de, o dos o tres obras o más, ¿no? Hay años uh-huh. que hay más, ¿no? Coincide, depende, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que ganarlo o no ganarlo, yo creo que también, pues, bueno... No sé, es que para nosotros fue maravilloso, pero fue una de las alegrías más grandes de nuestra vida, ¿no? Pero que no, pero que somos conscientes de que no depende de ti, o sea, solo depende de trabajo. Es decir, las cosas se consiguen con muchos años de trabajo y de entusiasmo y de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Que luego te premien o no, puede pasar o puede no pasar.
Claro.
En esta ocasión ha pasado, pues mira, bienvenido sea. O sea que...
Todo eso partiendo de que tus obras tienen un nivel de calidad alto, ¿no? Bueno, el hecho de que Steve Berry, por ejemplo, se interesara por publicarnos primero el integral de una posibilidad y luego el día 3, quiere decir que Steve Berry para mí es una de las mejores editoriales, si no la mejor de España, ¿no? Y que una editorial así se interese, quiere decir que lo que estás haciendo, intuyes que estás por el buen camino porque ya, digamos que tienes una respuesta profesional, ¿no? Luego viene una respuesta que ya no es profesional, sino que viene de otros sitios, como es el ministerio, como es un jurado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te va diciendo, digamos, dándote las pautas de que como estás planteando las cosas, es la forma correcta, ¿no? Porque hay muchísima gente, me pasa mucho con los alumnos, que piensan que su planteamiento es el correcto.
Claro.
Y es muy difícil a alguien que piensa que su planteamiento es el correcto hacerle ver que su planteamiento no es el correcto.
Sí.
Si con los alumnos que ya tienen cierto respeto hacia el profesor me cuesta, en el mundo profesional ya es casi imposible hacerle ver a alguien que su planteamiento no es el correcto, ¿no?
Claro, imagino.
Bueno, de ahí están las discusiones en Facebook y tal. Pero,
creo que Twitter es peor que...
Sí, Twitter es
sí,
peor.
Sí, por eso no estoy en Twitter.
Yo sí que estoy en Twitter y sí que es peor. Sí, hay veces que lo tengo que cerrar. No, pero sí que es verdad que claro, es un poco lo que dice Miguel, que tú siempre intentas hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que sí que tienes que intentar no perder nunca de vista que tienes que seguir estudiando y aprendiendo. Es decir, el hecho de que hayas hecho unas obras que hayan funcionado o que hayan sido premiadas, lo que hace es ponerte un poco el listón más alto al siguiente trabajo. Es decir, tendrá también un poco como de pánico escénico de decir, bueno, ¿y ahora qué hago después de esto? ¿No? Es decir, que si esto ha funcionado tan bien, pues lo que tengo miedo es de fracasar en el siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que al final la clave del trabajo es eso, hacerlo con honestidad, con pasión y sobre todo intentar siempre mejorarte a ti mismo. Es decir, nosotros en cada obra, yo en cada obra intento evolucionar, o sea, intento buscar cosas nuevas, es decir, ir hacia adelante, es decir, no quedarme estancada, ¿no? Entonces, eso, ningún planteamiento es el perfecto. Yo creo que el planteamiento perfecto es el trabajo y las ganas de hacerlo mejor.
Sí, un punto de humildad para seguir
recibiendo
lecciones de otros.
Sí, no pensar que porque tienes el nacional ya estás en un estatus que tal. No, tienes que seguir trabajando y haciendo las cosas bien, porque si no las haces bien, igual como dice mi madre siempre muy sabiamente, igual que estás arriba de la ola, al día siguiente puedes estar abajo de la ola, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, mientras estás arriba, disfrútalo, pero no pierdas nunca de vista que igual pasado mañana estás abajo, ¿no? Entonces, eso sí, siempre hay que tenerlo ahí.
Sí, que tu próximo libro es un
que no funcione,
fracaso,
exacto. Que no hagas una cosa y que no funcione, que no lo hayas planteado bien, no hayas acertado esta vez y ya está.
Claro. Y al trabajar en el día 3, el proceso, ¿qué tal estuvo? O sea, ¿fue similar al de una posibilidad? O porque yo sé que, bueno, para quienes no sepan de la historia de este libro, también está narrando como un hecho trágico que se vivió aquí en Valencia, ¿verdad? Y bueno, ustedes hicieron, ¿cómo fue el método de trabajo ahí con esta historia también? O sea, ¿cómo decidieron contarla o qué los llevó a apostarle?
Bueno, por una parte, bueno, la historia es la historia de un accidente de metro que hubo en Valencia 2006 que provocó la muerte de 43 personas y 47 personas heridas. Y bueno, el problema es que la administración y los políticos en ese momento intentaron taparlo porque venía la visita del Papa. El Papa venía a Valencia y de pronto una semana antes pasa esto y tuvieron muchísimo miedo de que el accidente entorpeciera la fiesta que iba a ser la visita del Papa, ¿no? Y bueno, maltrataron muchísimo a estas familias que lo único que querían es que alguien dimitiera y pidiera disculpas porque habían habido negligencias, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, hay una guerra entre los políticos y las familias que maltrataron muchísimo a las familias, ¿no? Entonces es una historia que la vivimos, porque claro, vivimos aquí en Valencia y ya percibimos que era una historia bastante dura. Nunca pensamos en adaptarla en cómic. Lo que pasa es que yo acudí a una presentación del libro de Laura Ballester, que es la periodista que siguió desde el día 1 hasta día de hoy a las familias, estuvo con ellas. Y en la presentación del libro, oyéndola hablar, vi que se podía adaptar, ¿no? Que podía salir una buena novela gráfica de ahí, ¿no? Y bueno, me compré el libro pensando en darle vueltas si la adaptaba, si no adaptaba, qué hacía, qué no hacía. Dije, bueno, leo 3 o 4 páginas y si veo que vale la pena. Y entonces me leí esas 3 o 4 páginas en la misma tienda, en la librería donde estaba la presentación y ya tomé la decisión, ¿no? Y cuando llegué a casa le dije, abrí la puerta y le dije a Chris, olvida todo lo que estamos haciendo porque el proyecto que vamos a hacer ahora es la adaptación de este libro. Y recuerdo que Chris me miró con cara de tú estás loco. O sea, ¿cómo te vas a meter en tú sabes lo complejo? Me dije, ¿tú sabes lo complejo que es eso y tal?
Claro.
Pero bueno, también como habían funcionado bien los otros libros y había cogido un poquito de confianza, pensé, voy a intentarlo, empiezo a escribirlo y si veo que me fluye, ¿no? Porque a veces te empiezas a escribir y notas que no fluye y hay que abandonar, ¿no? Pero empecé a escribir y veía que fluía bastante bien y que iba teniendo ideas buenas y tal, y entonces ya me embarqué. Y lo siguiente que hicimos fue hablar con la autora del libro, con Laura Ballester, la periodista, para decirle que íbamos a adaptar su libro. Que recuerdo que tuvo la misma mirada de Chris. Me miró y me dijo, tú estás loco. O sea, no sabes en qué te estás metiendo. Pero bueno, la verdad es que hicimos una cosa muy bonita, que es regalarle una poesía entre mil. Y luego nos dijo, cuando leí una posibilidad entre 1000, vi que si queréis, que podríais ser capaces de hacer un buen libro.
Sí, porque lo que más le preocupaba a ella y a nosotros era sobre todo la relación con las víctimas. Es decir, que cuando estás hablando de una historia que no es la tuya, sino que es una vivencia de otras personas, claro, la premisa principal era el respeto hacia ellas y que ellas se vieran reflejadas en el libro. Es decir, que el libro como suyo, ¿no? Entonces, claro, desde un principio, pues Laura nos las presentó, estuvimos trabajando con ellas, bueno, se estableció ahí una relación, de hecho ahora ya somos amigas del alma, ¿no? O sea, ¿no? Uh-huh. Se ha quedado una relación muy bonita con sobre todo con las hermanas Garrote, que son las que nos han ayudado, y realmente, pues claro, la premisa era esa, ¿no? Que sintieran el libro como suyo, ¿no? Como un resumen de toda su historia y tal, y así ha sido porque ha sido un trabajo conjunto. Pero en este caso, o sea, en este caso sí que, así como una posibilidad, claro, al ser una historia de los dos, sí que era como mucho más conjunto a nivel incluso de guión, yo hice algunas de las páginas y tal. En este caso sí que, claro, el guión lo hizo Miguel y luego yo pues sí que le hice algunas propuestas y tal, pero claro, era un guión demasiado complejo porque tenía muchas aristas, muchas vertientes y sí que fue pues eso, para mí creo que es un trabajo de guión, vamos, súper sesudo y súper currado.
Claro, y aquí yo lo que a mí me gusta rescatar es no solo la parte técnica de escribir y de investigar y de dibujar, sino la sensibilidad y la empatía que pudieron tener hacia las víctimas y que se transmite a través de todas las páginas del libro.
Sí, los bajes, eso al final también es un reflejo de cómo somos nosotros, ¿no? Bueno, ya nos conocéis, somos personas como muy empáticas, muy cercanas, ¿no? Intentamos que la gente que nos rodea sea viva lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Incluso tiene mente ahí un político de intentar que nuestro entorno sea lo mejor posible, ¿no? Y lo intentamos, ¿no? Y creo que ese posicionamiento vital que tenemos con respecto a la vida, creo que al final lo transmites sin querer en tu obra, ¿no? En la obra que hagas artística se refleja siempre tu forma de ser, ¿no? Al fin y al cabo, escribir y narrar es enseñarle al mundo cómo ves tú el mundo, ¿no? Entonces creo que nos refleja a nosotros.
Sí, y también sí que es verdad que nos basamos mucho también en nuestra experiencia con una posibilidad, porque sí que es verdad que aunque este era un hecho muy diferente, es decir, nosotros no hemos perdido a nadie en un accidente, ¿no? Ni hemos tenido que hacer una lucha social como la que han hecho ellas, pero sí que, claro, sí que tuvimos momentos en los que, sí que hubo un momento en el que nuestra hija Laia nos dijeron que podía morir, ¿no? Entonces, esos momentos tan de shock emocional que ibas en tu vida y tal. Entonces yo sí que hubo muchas de las viñetas o muchas de las cosas que contamos en el libro que lo que hice es un poco recordar cómo me sentía yo en los momentos más duros para intentar ponerme en el lugar de las víctimas, ¿no? Entonces, aunque no es una situación igual, sí que tiene cosas en común, ¿no? Entonces sí que es verdad que nuestra experiencia personal con todo lo vivido con nuestra hija nos ayudó a eso, a plantear muchas de las escenas.
Claro, es que hay muchas veces que la gente se confunde un poco con lo que es el diseño y la ilustración y piensan que es algo más como pintar un cuadro o algo así más artístico, pero el objetivo del diseño y de la ilustración más que nada es comunicar. Ajá. Entonces, no importa del estilo o la forma en la que hagas, sino la forma en la que comunicas lo que tú estás pensando, sintiendo o el mensaje que quieres transmitir. Y sí, eso es lo importante que tenemos que diferenciar el rato de que hablamos de ilustración o de cómic o de diseño versus las artes plásticas como tal.
Sí, yo creo que es lo que tú dices, que es transmitir, y si lo haces, pues lo que estábamos comentando, si tú las cosas las haces con sinceridad y con honestidad, es decir, o sea, pones toda la carne en el asador y pones todo lo que sientes y lo que quieres transmitir, al final acabas transmitiendo.
Sí, al fin y al cabo son artes que son más media, ¿no? Uh-huh. Es decir, son para grandes consumos, uh-huh. No para consumos menores.
No, y además que cuando uno está haciendo una lectura de cualquier producto, sea leído o visto en la tele, lo que sea, cuando más te identificas, así no hayas vivido lo que está leyendo, pero si logras esa conexión, yo creo que ese es el éxito de saber comunicar lo que haces. Como lo que dice Glo, yo creo que ahí se comprueba muy bien que el objetivo de comunicar se ha logrado. Porque yo, igual, esta obra cuando la leí, pues no he vivido nada similar. pero ahí estaba yo buscando los referentes y viendo en YouTube qué había pasado, porque claro, esto hace parte de una historia real. Uh-huh. Y le comentaba yo eso a Chris después de leer el libro, que ahí estaba yo ahí muy, muy metido en el cuento y todo a partir de las viñetas que nos estaban contando el libro. Y yo creo que ese es signo de una buena lectura, una buena experiencia al recibir la historia. Y nada, yo creo que es una de las muchas razones por las cuales ha trascendido tanto el trabajo de ustedes con este libro, y bueno, los que han hecho también.
Sí, al fin y al cabo, narrar es intentar transportar a tu lector a un sitio que no ha ido nunca, ¿no? Y en este caso, pues al que tenga la experiencia de lo más cercano posible a lo que vivieron las víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, creo que cumple bastante ese cometido, ¿no? De transportarte a una experiencia. Al fin y al cabo, cuando lees, ves series o películas, lo que quieres, lo que deseas es que te transporten a otro sitio, ¿no?
Claro. Súper. Bueno, y entonces, antes de seguir con el final, ¿en qué proyectos andan hoy en día? Yo sé que Miguel acaba de lanzar un libro con otra ilustradora. ¿En qué anda hoy produciendo Miguel y Cristina en la Grúa Estudio?
Bueno, el libro este que he hecho con Susana Martín es sobre un país de Centroamérica sin identificar, que bueno, es un poco, habla de la situación de la pobreza y sobre todo de las mujeres en ese país, ¿no? Que no se dice cuál es, pero sí que se sabe cuál es. No lo digo porque todo el mundo luego, ese es este, ¿no?
Bueno, pues un futuro.
Sí, en un futuro así, 5 o 6 años hacia adelante, un poco rollo Black Mirror. O Years and Years, ¿no? Y en lo que estamos ahora, pues estamos en un encargo que es un encargo muy, muy chulo de. Sí,
que acabará siendo obra personal.
Que acabará siendo obra, exacto. Del Ayuntamiento de Sagunto, sobre una mujer de allí, de una miliciana que en la guerra civil española, pues se unió a las milicias anarquistas y bueno, tuvo muchísima mala suerte porque la historia le pasó un poco por encima, porque al inmediatamente al ir en el primer ataque de los fascistas, es herida en la pierna y la vuelven a traer a Valencia inmediatamente, ¿no? Y en cuanto acaba la guerra, la empiezan a acusar de cosas injustamente de cosas que nunca pudo hacer porque estaba en el hospital. Quiero decir, nunca, de todo lo que le acusaban y juzgaron, nunca pudo haberlo hecho porque estaba en el hospital. Entonces, una historia, pues eso, de una pobre chica que la historia le pasa por encima siendo muy buena gente y tal. Y es un encargo del Ayuntamiento de Sagunto que...
Sí, porque es un personaje muy conocido allí.
Sí,
o sea,
el pueblo.
Sí, de hecho hay libros, hay obras de teatro y tal. Entonces... está muy bien porque el ayuntamiento tiene una concejalía de memoria histórica, entonces ha decidido eso, nos encargó el cómic porque así también es un poco pues un medio más pues para llegar a más gente a contar la historia de esta chica, ¿no? Porque se dice que debió ser de las primeras, si no la primera en ser herida, y de las últimas, si no la última en ser fusilada, ¿no? Entonces realmente es una historia muy... muy impactante. Entonces, es una de esas cosas que a pesar de que es un encargo, por eso decía lo de obra personal, es una historia tan, tan bonita y tan rica y tal que eso, aunque sea un encargo, al final se va a convertir, o sea, lo hemos planteado como obra personal también.
Sí, estamos ahora en el guión ya está escrito, estamos ahora en la fase plot storyboard.
Y luego yo tengo ahí en la recámara, creo que me voy a atrever a hacer yo sola, no sé si me arrepentiré.
Ya para el podcast.
¡Wow! Lo escucharon aquí primero.
Sí. Bueno, obviamente, pues eso, como la medicina gráfica se ha metido en mi vida un poco demasiado, ¿no? Es decir, me está dando demasiados motivos para escribir sobre temas médicos. Entonces, claro, como pasé un cáncer el año pasado, pues sí que casi desde el principio pues hice un cuaderno de apuntes y tal, porque bueno, cuando hicimos una posibilidad no lo hicimos en plan terapéutico, pero el sacarlo todo fuera y convertirlo en un cómic sí que se convirtió luego en un proceso resiliente terapéutico, ¿no? Entonces, el hecho de haber estado viviendo el cáncer pensando que a lo mejor luego lo iba a contar, a mí sí que me ayudaba, ¿no? O sea, me ayudaba un poco a, pues a reflexionar, a apuntar cosas y tal. No había días que no podía, pero otros días sí, ¿no? Entonces, nada, tengo ahí, sí que me gustaría contar mi punto de vista. Sí que es verdad que hay muchísimos libros sobre cáncer, pero también es verdad que cada libro es diferente porque cada uno lo vivimos de una manera diferente, ¿no? Entonces, sí que me gustaría contar esta historia, pero necesito un poco de... Aún la tengo que reposar un poco. Luego tengo que estructurarla, tengo ya más o menos la estructura hecha. Pero claro, sí que tengo un poco de, una vez más, pánico escénico, porque claro, hacer yo un guión teniendo un guionista al lado es un poco... me da un poco de miedo. Entonces, lo que voy a hacer es intentar hacerlo yo y luego el que lo lea a ver qué le parece.
¿Sabéis que me pide clases particulares? Oye, punto de giro.
Con todo el miedo del mundo, así, por favor, revisa y dime.
Dime, sí, exacto.
Hay un tu editor propio ahí para revisiones.
Sí, para revisiones, sí.
Qué guay. Oye, pues muy chévere. Y sobre todo me gusta que, bueno, aparte que de lo que mencionas, he visto que es aquí en Valencia, no sé cómo será en toda España, pero veo que le apuestan mucho a la comunicación de lugares como el ayuntamiento o cuestiones políticas, le apuestan mucho a la comunicación con ilustración. No es raro que pases por el centro de Valencia y en al lado de un bus hay una ilustración de Cristina, o cuestiones que tienen que ver como con entidades de este tipo, pero que las comunican a través de ilustraciones, súper bonito. Y hay muchos otros letreros también de diferentes artistas por ahí que he visto también, y está bueno que le inviertan de esa manera a la comunicación dentro de la ciudad.
Bueno, sí. Eso fue una batalla, porque el gobierno que había antes, por ejemplo, en el ayuntamiento, que estuvo 24 años, despreció absolutamente
a los
diseñadores, ilustradores valencianos, ¿no? Y con la entrada del nuevo gobierno ha habido un cambio radical en ese aspecto y muy, muy de agradecer, ¿no? De que hayan buscado profesionales, de que se hayan hecho llamadas a proyecto para la imagen del Fallas, del cartel del 9 de octubre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ha sido un cambio realmente que vosotros lo habéis vivido ya aquí dentro,
claro,
pero que durante muchísimos años estuvimos peleando desde las asociaciones para que Ayuntamiento, Generalitat y Diputación tomaran en cuenta a la gente a la cantera valenciana.
La gente de aquí. Sí, la verdad es que es muy bonito trabajar para las instituciones de aquí, por lo que tú dices, porque realmente, o sea, claro, la ciudad está llena de ilustraciones y diseños de gente de aquí, y tú ya te permite trabajar y vivir de la ilustración y del cómic, pero eso encargado por las instituciones públicas, que es como tiene que ser, ¿no? Y luego cosas como eso, ¿no? Como la Asociación de Diseñadores, que ha conseguido la capitalidad mundial del diseño y tal, que también ha tenido apoyo del Ayuntamiento y de la Generalitat, ¿no? Entonces yo creo que todos esos pasos son muy importantes para que realmente la profesión se valore y las instituciones sigan contando con nosotros, ¿no? A mí me emociona muchísimo, a mí, por lo que decías de eso, me hace muchísima ilusión por Valencia. Claro. Y ver un cartel mío, o sea, es que me sigue haciendo una ilusión tremenda y voy haciendo fotos como una loca, ¿sabes? Y le pido a todo el mundo que me envíe fotos y tal, porque eso, he hecho ya muchas campañas, pero no me acabo de acostumbrar, es decir, me sigue haciendo una ilusión tremenda, igual que los libros, que cuando publicamos un libro, cuando llega a la caja del libro, lo veo en una librería, es como la emoción máxima.
Sí.
Claro. Que a mí me pasaba más en el tema del diseño, porque en Quito me dedicaba bastante a packaging. Y después llegaba al supermercado y veía el diseño que yo hice en un queso, por ejemplo, y era como, ¡yo hice! ¡Es mío!
Es muy emocionante.
Sí, lo entiendo completamente. Me ha pasado, ahora que mencionaba que ustedes trabajan con la editorial Astiberri, por ejemplo, los de Astiberri también publicaron un cómic muy bonito hecho por una colombiana, Lorena Álvarez, que ustedes la conocen.
Ay, Lorena es amiga nuestra, muy amiga.
Muy bien. Hemos mencionado antes también aquí en el podcast.
Sí, estuvimos en su casa en Colombia y ella estuvo aquí en casa también cuando
vino
para acá.
Qué bonito. Pues fíjense, a mí, aunque el libro no lo hice yo, no está ilustrado por mí, saber que ver en las estanterías aquí en Valencia, en las librerías, algún producto de una colega colombiana, a mí me enorgullecía y me emocionaba muchísimo. Entonces, entiendo cómo, claro, ya ver tu producto ya expuesto te emociona bastante. Me pasa también con el trabajo que tengo ahora, porque de repente veo que un influencer aquí de España, que no conozco ninguno, pero me contaron, sale con uno de los disfraces que yo hice, y yo quedé así como, ¡buah! Yo...
¡Qué chulo!
Que por cierto, he mencionado en episodios anteriores que logré ser fichado por esta empresa para trabajar gracias a la recomendación de un profesor del máster. Y el profesor resulta ser Miguel. Miguel y Cristina recomendaron mi trabajo y por eso estoy muy, muy agradecido con ustedes.
No sabe, hombre, tienes mucho talento, o sea que te lo merecías.
Sí. Eso iba a decir yo, digo, si te recomendé fue porque veía que las posibilidades eran muy altas de que te lo dieran.
Sí,
que uno no recomienda porque sí, sino porque hay detrás.
Hay valor ahí.
Hay valor detrás.
Fue muy gracioso porque los del trabajo me dijeron en la entrevista, me hablaban de un tal Carlos. Mm. Y decía, sí. Yo no conozco a ningún Carlos.
Sí, porque Carlos es el que se lo dijo a Miguel, ¿no?
Sí, Carlos me lo preguntó, me dijo, ¿conoces algún ilustrador que pueda hacer esto? Y yo enseguida, la verdad es que el primero que me vino a la cabeza fuiste tú, Marco. Dije, sí, tengo uno que puede hacer ese trabajo perfecto. Y entonces ya Carlos ya avisó de que ibas a ir y ya a partir de ahí hasta el día de hoy, ¿no?
Claro, hasta el día de hoy. Y ahí me veías yo buscando al tal Carlos a ver quién era. Hasta que luego fuiste tú que me contó lo de la recomendación y dije, ¡ah, fue Miguel! Pero bueno, fue buenísimo. Y parte de eso... Pues de la emoción de esto, de lo que se vive acá, viene también de parte de lo que he vivido con ustedes, que he tenido la fortuna de que haya trascendido más allá de las clases, el hablar con ustedes, el conocer de su trabajo, de su estudio, el aprovechar estos colegas que uno conoce en la vida, yo creo que es como de los tesoros más valiosos, ¿no? Porque... No, bueno, muchas veces perdemos esas oportunidades por dejarlo en la clase nada más, en la cita, en el evento, ¿no?
Sí.
Y siempre he pensado como que el hacer amistad, esto de que la gente ya más organizada llama networking, pero yo lo digo es como hacer amigos, es como sí. Lo más provechoso, ¿no? Que podemos hacer en el medio, en donde muchas otras personas... como que se cierran un poco, tal vez por envidia, por tratar de cuidar su trabajo y no exponerse. Yo creo que es más aventajado quien logra hacer amistades y conexiones con otras personas y colegas. Y, bueno, este episodio es fruto de eso también.
Sí, a nosotros nos pasó también un poco con una profesora de la facultad, con Marina Segarra, que precisamente nos dio la única asignatura que en aquellos tiempos, porque cuando nosotros estudiamos no había casi nada de ilustración y de cómics, solo había una asignatura de narración figurativa en quinto, y era esta profesora, ¿no? Entonces nos pasó un poco lo mismo que te ha pasado a ti con nosotros, es decir, que al final establecimos una amistad con ella, que ahora es amiga del alma, y hemos aprendido muchísimo de ella, ¿no? Entonces, no solo Marina, sino luego un montón de gente, bueno, y el Carlos que mencionabas, que es Carlos Ortín, también ha sido como nuestro mentor en cuanto empezamos la Asociación de Ilustradores, tanto él como Paco Jiménez, así un poco como nuestros maestros. Entonces sí que es verdad que lo que dices tú, ¿no? Que el ser capaz de ver todo lo que te puede enseñar esa persona que tienes delante, pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Y si encima se establece una relación personal, pues mejor todavía, ¿no? Y luego nos ha pasado también en salones de cómic y tal, que nos hemos encontrado con grandes, pues como Max, Horacio Altuna, es decir, gente a la que admirábamos muchísimo y de la que aprendes una barbaridad.
Sí, ¿no? Son amigos. Y,
exacto. Sí, Ana Miralles.
Es lo bonito, ¿no? Quiero decir, la relación... Las relaciones frías profesor-alumno o alumno-profesor,
sí.
Creo que en siglo XXI hay que abandonarlas ya del todo, ¿no? Sí, yo creo que puedes, incluso con gracias a las redes y toda la facilidad que tenemos ahora para comunicarnos, hay que intentar continuarlas. Y,
sí. No, y aprender y entre generaciones, claro. porque otra cosa que hemos aprendido también los últimos años también de muchos salones de cómic es que ahí me parece súper apasionante lo que están haciendo las nuevas generaciones, lo que hacéis las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, un montón de autores y sobre todo autoras nuevas ahora y tal que están haciendo trabajos increíbles. Entonces creo que hay que saber mirar hacia atrás, es decir, hacia nuestros mayores y hacia los jóvenes, porque los jóvenes están haciendo cosas súper fantásticas.
Claro.
Muchísimo de solo de las clases, aprendo muchísimo de ellos, ¿no? Porque a veces, y de ellas, porque a veces me traen soluciones que digo, ostras, qué solución más buena. La aplicaré en mi siguiente cómic.
Bueno, pues la verdad que el nivel es alto.
Sí. Claro, y te das una pasada por Instagram y ya te encuentras un montón de gente nueva que no habías visto antes.
Sí, sí, pero sí que es verdad lo que dice Cristina, ¿eh? El único pero que le pongo a las nuevas generaciones es que la información viene en horizontal, es decir, de lo que tienes alrededor, ¿no? En nuestras generaciones las informaciones venían en vertical, es decir, tú ibas hacia atrás para ver lo que se había hecho para intentar, tampoco porque no podías acceder a otra cosa, lo único que podías acceder es lo que ya estaba publicado, ¿no? Porque no había manera de acceder a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que los dos puntos, el punto intermedio está bien entre las dos cosas, es decir, en la horizontalidad de las redes que te ofrecen las redes y en la verticalidad de intentar ir un poco hacia lo que se ha hecho antes, ¿no? Creo que el equilibrio está entre jugar entre esos dos puntos, ¿no? Que sí que me ha pasado mucho con alumnos y alumnas o compañeros y compañeras de oficio que las referencias de la gente menor de 30 años se quedaban solo en lo de que les rodeaba, ¿no? Igual no conocían, me ha pasado en clase, ¿no? No saber quién es Billy Wilder, no saber quién es John Huston, es decir, este tipo de cosas que dices, si quieres hacer narrativa, no puedes no saber quién es Billy Wilder, no saber quién es Julio Cortázar, no puedes vivir sin eso.
Claro.
O García Márquez, sí, pero... ¿no? Por decir un colombiano.
Oiga, pues se ha pasado volando el tiempo.
Sí, llevamos aquí... Así parece que no,
pero... ¿Qué tal si nos vamos ya a la parte reflexiva del episodio y nos vamos con el ketchup tip de la semana? ¿Vale? Sí.
El ketchup tip.
Cris y Miguel, por favor, háganos los honores y déjenos un ketchup tip para este episodio.
Como invitados tienen el honor de decirlo primero.
Bueno, yo el consejo es, en clase lo habréis oído un millón de veces, con lo cual nos va a venir de nuevo. Yo el consejo es leer mucho, consumir mucho cine, consumir muchas series, mucho cómic, y sobre todo, todo el conocimiento de lo que nos rodea está en los libros. Es decir, que no hay que irse muy lejos para descubrirlo. Entonces yo pienso que hay que leer e informarse muchísimo por medio de la lectura, ¿no? Porque digamos que ya sé que por medio de la visión lo tenéis, entonces hay que apostar un poco por leer más.
Bueno, yo diría, a ver, no sé, que si realmente quieres trabajar algo y algo te apasiona, o sea, que luches por ello, ¿no? Es decir, que no oigas a esta gente que dice, ay, eso no es una profesión, o eso no sirve para nada.
Eso
no lo vas a conseguir. Quiero decir, obviamente, hay veces que lo consigues y hay veces que no. Pero por lo menos intentarlo. Es decir, puedes llegar o no llegar, pero intentarlo hay que intentarlo, ¿no?
Claro.
La riqueza del camino.
Qué bonito. Ay, qué bonito, eso te ha quedado. Pero quiero decirte que yo eso hace... nada, acabo con una anécdota muy rápida. Hace poco encontré un diario mío de adolescente de estos que te da vergüenza leer, pero me gustó porque eso, yo siempre había, como he dicho, había querido ser siempre dibujante de cómics, pero encontré un texto mío de cuando tenía 15 años que decía, ponía, espero leer esto cuando sea mayor y ser una profesional del cómic.
¡Wow!
Y entonces me gustó porque dije, ostras, realmente el recuerdo que tenía era cierto, es decir, yo quería esto, pero me gustó la palabra profesional. Es decir, que siempre desde muy jovencita tuve muy claro que es algo artístico y tal, pero que es una profesión y es una profesión tan válida como cualquier otra, ¿no? Entonces, que a pesar de que nos digan a veces que esto no es una carrera de verdad o como te dijeron a ti,
que no es relevante en la sociedad.
Exacto, no es así, es una profesión como cualquier otra, tan válida y fantástica, ¿no?
Total.
Gracias. A veces necesitamos un poco ese empujoncito así de, estás del camino correcto.
De valorar lo que hacemos, sí.
Glo, cuéntanos, ¿con qué consejo nos dejas en este episodio?
A ver, tengo dos. El primero es muy obvio, que sigan el trabajo de Miguel y Cris, porque es muy bueno, es muy bonito, muy sensible, como hemos hablado, y muy... profesional y reflexivo. Está bien dicho la palabra reflexivo. creo que sí. Bueno, te hace reflexionar sobre el tema del que están hablando. Y el segundo es que nos abramos a compartir siempre nuestras ideas y lo que tenemos pensado y lo que queremos hacer, porque por ahí puede salir alguien que también está pensando lo mismo que tú y se hace una alianza estratégica. Total. Que más o menos así nació este podcast, como los Marco y yo teníamos los dos la idea más o menos de hablar o compartir lo que es estar en una carrera creativa, y ¿por qué no hacemos esto? Y es solo por compartir y colaborar con nuestras ideas, no seamos celosos, no seamos como muy posesivos con nuestro conocimiento y nuestras ideas, porque algo mejor puede salir cuando compartimos.
Total. Sí, de hecho hay una máxima que yo leí cuando me preparé para ser profesor, que había una máxima que no sé de quién es y la leí, pero me gustó muchísimo, que decía que intenta enseñar absolutamente todo lo que sabes, ¿vale? Porque eso te obligará a seguir estudiando para seguir enseñando más al año siguiente, ¿no? Aprendiendo más para enseñar más al año siguiente. Y yo me lo tomé como una máxima de profesor, ¿no? De intentar enseñar lo máximo posible a mis alumnos y alumnas.
Total, wow. Sí, es verdad. Uf. Qué buena terapia esta. Bien, pues yo, por último, y para reforzar lo que hemos hablado en este episodio, que creo que lo más valioso que rescato de hablar con Chris y con Migue es el trabajo en equipo y lo valioso que sacas de ello, ¿no? Y recuerdo una frase que me enseñó mi hermano mayor, Carlos. Él me dijo, un amigo es un tesoro. Y eso lo he tenido siempre en mente, porque las personas que conoces, a donde sea que vayas, siempre van a tener algo que enseñarte, algo que entregarte, algo que compartir contigo. Y eso mismo, como se los he contado en este episodio, me ha pasado con Glo al formar este podcast, que anteriormente teníamos una gran amistad, y con Miguel y con Chris, después de conocer del máster, y todo lo que yo he vivido desde que llegué aquí ha sido una gran experiencia, donde he conocido un montón de gente que me ha dado muchas cosas, no solamente hablando de cuestiones materiales, sino de conocimiento, de vivencias, de propósitos. Se te contagia muchas cosas buenas, no hablemos de otro tipo de contagios. ha sido muy bueno, y de eso yo vivo siempre muy agradecido, así que reforzando lo que Miguel, Cris y Glo nos han dicho, los invito yo a estar muy, muy abiertos a qué cosas puedes aprender de tu entorno, de las personas que te rodean, porque cada quien tiene muchas cosas que enseñarte. Así como cuando estás dando clases y aprendes de tus alumnos como Miguel, también puedes encontrarte en cualquier persona una muy bonita influencia, muy bonito recuerdo y sobre todo muchas ganas de seguir aprendiendo. Y ya, creo que con eso podemos cerrar este muy bonito episodio que Glo y yo nos emocionaba mucho, nos hacía mucha ilusión, como se dice acá. Miguel y Chris, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes siempre tienen un horario súper lleno de cosas y que nos hayan abierto un espacio para hablar con nosotros, en verdad que lo apreciamos muchísimo.
Sí, no, muchas gracias.
Que sí, nada, un placer estar con vosotros.
Y bueno, pues nada, ¿quieren dejarnos algo de cómo encontraros en las redes? ¿Cómo lo podemos ver en Instagram o en alguna página?
Sí, bueno, yo tengo en Instagram y en Twitter, soy Chris Durán La Grúa.
Y yo, Miguel Ángel Ginerbow.
M.A. Ginerbow,
eres. M.A. Ginerbow en Instagram y Miguel Ángel Ginerbow en Facebook.
Sí, en Facebook, Cristina.
En Twitter no me busquéis.
Yo en Twitter sí que estoy. Y luego la web es lagruaestudio.com.
Súper.
Ahí ven todos nuestros trabajos. Aún faltan los últimos por colgar porque, claro, no da tiempo a todo, pero bueno, más o menos ahí se ven bastantes de nuestros trabajos.
Vale, pues nada, en las notas de este episodio también encontrarán los links para que lo sigan, para que conozcan su trabajo si no lo han hecho. Glo, cuéntanos cómo te encontramos a ti en redes.
A ver, pueden ver un poco de mi trabajo en mi página web, glovallejo.com, y en mi Instagram, glo.designs.things. Y eso, A ti, Marco, cuéntanos.
A mí me pueden encontrar en todas las redes como @marcofer. Solamente tienen que cambiar la letra A por una X y ahí pueden ver todo mi trabajo en Instagram, Facebook, Behance y demás cosas. Estoy por todas partes. También recuerden que nos pueden escribir. En Facebook nuestra fanpage se llama El Club de Ketchupcito. En Instagram estamos como @ketchupcitoclub. Y pueden escuchar este y los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube también. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Club de Ketchupcito. Chao, chao.
Bye.
Chao.
Chao, adiós.
Yo contar también que claro, mis padres también, bueno, eran químicos los dos, pero también trabajaron juntos toda la vida. Entonces, para mí ha sido algo que he visto en casa, que he visto algo muy normal, es decir, que los he visto...
Entre ellos había química.
Había química.